Tema número 13. El orgullo del pecado causa muchos males. Génesis 3, 1 al 19. No quise poner el pecado, sino el orgullo del pecado. Este Génesis 3 es otra parábola. No hubo ninguna serpiente que hablara, pero es una gran verdad que fue y sigue siendo más verdad de lo que pensamos. Vamos a leer primero el texto.
Aquel grupo de escritores del tiempo de Salomón, a quienes los técnicos llaman yavistas, se propusieron dar respuestas básicas a los problemas más importantes de la humanidad. Uno de ellos es el porqué del sufrimiento humano. Y en lenguaje simbólico, como siempre hacían ellos, contaron que desde sus comienzos, la humanidad sufre demasiado porque no aceptamos los caminos que Dios nos ha marcado para poder ser felices. El paraíso es el símbolo de la felicidad que Yahvé quiere para todos. Pero la maldad humana, representada por la serpiente, nos hace tomar decisiones en contra del proyecto bondadoso de Dios, simbolizado en el árbol del bien y del mal. Si la primera catequesis bíblica insistió con Abraham en que había que fiarse de Dios, la tentación no es fiarse de Dios, es no fiarse de Dios, mirarlo como a un contrincante que nos engaña para que no lleguemos a ser como él. El pecado original es el orgullo humano, que pretende ponerse en lugar de Dios. Es no creer que siguiendo las normas dadas por nuestro Creador podamos realizarnos como personas, y por eso buscar otros caminos diferentes para poder alcanzar la felicidad. Pero Dios, que es nuestro fabricante, sabe cómo debemos comportarnos para funcionar bien. Cambiar las normas de fabricación lleva a un mal funcionamiento o a la autodestrucción. Él puso en nuestra conciencia, para nuestro bien, el árbol del bien y del mal, que no podemos destruirlo sin destruirnos a nosotros mismos. Es triste y amargo abandonar el proyecto de Dios. Hay sufrimientos que no se pueden evitar, pues son propios de la fragilidad humana, como la vejez, por ejemplo, pero otros muchos pueden y deben evitarse, porque son efecto de nuestros malos comportamientos, personales o sociales, como ciertas enfermedades curables, analfabetismos, opresiones, hambres, miseria, infidelidades, malos tratos. Todo ello es consecuencia del pecado, del orgullo que reta y sustituye a Dios. Directamente a Dios no le podemos ofender, pero nuestros pecados le ofenden precisamente porque nos hacemos daños a nosotros mismos o a nuestros semejantes. Todos obra querida de sus manos. A Dios le duele y le ofende todo lo que ofende a la humanidad, todo lo que nos impida crecer como persona, todo lo que ensucia o degrada a cualquier ser humano. Y le ofende porque es nuestro Creador y nos quiere, igual que una madre le ofende los maltratos contra su hijo, aunque no le toquen directamente a ella.
Muy bien. Quitarnos a veces las cosas mal aprendidas. Por supuesto, el pecado original no es que alguien se comió una manzana. Me contaba en el colegio que un niño estaba atormentado porque su mamá le quería dar manzanas y estaba muy enojado con su mamá porque su mamá le quería hacer pecar. Eso es lo que llamó fundamentalismo, tomar las cosas al pie de la letra. Pero si ustedes la manzana, por favor, ni la nombren, ¿eh? Porque supone entonces un Dios, como lo importante es que idea de Dios damos, Dios caprichoso, se le ocurrió esta fruta porque le da la gana a él, no se come. No es que Dios prohibió algo para probar nuestra obediencia. Eso sería un Dios cruel. Dios lo que dice que no hagamos es lo que nos sienta mal. Ponemos en la comparación, de que Él es nuestro fabricante. Y todo fabricante que hace una linda máquina, cuando más complicado sea, peor, no podemos inventar nosotros las normas de funcionamiento. Si compro una computadora y me dice, esto funciona a 110 voltios, diga, a mí que me importa lo que digan eso, me quieren quitar mi libertad, yo hago lo que me da la gana, y lo enchufo a 220. Y bueno, luego no te quejes de que se fundió tu computadora. Entonces, ¿cuál es el pecado original? El no fiarse de Dios. Y eso es lo que él ha llamado el árbol del bien y del mal. No es que había un árbol concreto allí con ojos, un tronco especial. Es un simbolismo. El árbol que produce, que sabe, que dice lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Son las instrucciones de uso. Si la computadora te dice, entró un virus, purifica, dice, no, yo quiero ese virus, vamos a ver cómo funciona el virus. Y luego no te quejes de que te borró todo el disco duro, ¿verdad? Hay una norma de funcionamiento, que quien hace el aparato la sabe, y hay que darle un voto de confianza porque hizo ese aparato para la utilidad. Ese es el árbol del bien y del mal. Modernamente le podríamos llamar el manual de instrucciones para el buen funcionamiento de los seres humanos, que lo puso en nuestra conciencia. Ese árbol lo tenemos todos dentro, ¿eh? Todo el mundo sabe que matar a alguien es un mal. Pero si yo me como esa fruta, comer eso es símbolo de destruirla, ¿verdad? Está ahí para que se vea. Si yo destruyo eso y pienso que matando a alguien o robándole o yo metiéndome en drogas o acaparando muchos bienes, o teniendo relaciones sexuales con cualquiera, voy a ser feliz. Y lo hago porque eso me va a dar la felicidad. Entonces, estoy cambiando la norma de Dios por otras normas que yo me invento. Entonces, no es el Dios caprichoso que prohíbe comer manzana porque le da la gana para probarnos. Es el Dios bueno, buen papá, que sabe lo que nos va a sentar bien y lo que no nos va a sentar bien. Que a veces nos deja que cometamos pequeños disparates para escarmentar. Yo no sé mucho, en un bautizo, un niño se empeñaba en tocar la vela, la llama de la vela. Y las mamás estaban asustadas. No, este niño siempre quiere tocar la vela. Déjelo un ratito que se quede muy chiquitito, verá como nunca más lo va a tocar. A veces aprendemos, cuando somos honrados, qué nos sirve y qué no nos sirve. El árbol, entonces, es un lenguaje campesino, es gente bastante bruta. Los escritores yavistas no podían poner el ejemplo de la computadora, ¿verdad? Porque no existía. No podía poner el ejemplo de los voltajes. ¿Por qué la gente campesina? El árbol del bien y del mal. Bueno. Y el otro árbol que no se puede tocar, el árbol de la vida. Nadie le puede quitar la vida a nadie. La vida es de Dios. Nos da toda la creación para nuestro disfrute. Pero úsalo de esta manera. Y nosotros, en vez de disfrutar de la creación, justo, queremos ser rebeldes. Pero la rebeldía es no fiarse de Dios. La serpiente, que simboliza el mal, lo que le dice, si comen de esta fruta serán dioses. Y Dios le prohíbe porque sabe que si comen de la fruta, ¿qué es comer la fruta? decidí yo a mi capricho qué es bueno y qué es malo. Eso comen la fruta. Serán como Dios, porque Dios es el único que puede decidir eso. Y como no somos Dios, ¿qué conseguimos? Destruirnos. Acabamos en chatarra. Que eso cuando no usamos una máquina como hay que usarla, ¿verdad? Para el basurero. Y hay gente, por desgracia, que son un basurero. Y que contagian, oxidan a los demás que se les juntan. Los convierten en chatarra. ¿Por qué se meten en drogas? Porque tomando la droga voy a ser feliz. Y como no son felices, cada vez quieren más. ¿Por qué hay mondajas? Porque piensan que cuando más plata tengan, van a ser más felices. Y como no lo consiguen, cada vez quieren más. Y los grandes ricachones tienen millones y millones y millones y quieren otra vez el doble. Y quieren otra vez más. Que se dedica al libertinaje sexual. Bueno, si es infiel a tu pareja, le parece que le va a ser feliz. Pero como no lo hace, entonces más veces infiel. Si no, más veces fiel. Y nunca lo consigue. Porque la felicidad solo la da Dios. Y como Él sabe lo que nos conviene, lo que no nos conviene, tenemos que fiarnos de Dios. Por eso Dios no es un contrincante nuestro, un enemigo nuestro, que hay que defenderse de Él, porque es caprichoso, exigente y disfruta en jodernos. Así eran los dioses paganos. Pero desde que empezamos con el Dios de Abraham, estamos repitiendo que es un Dios de un nuevo estilo, que busca nuestra felicidad. Pero el pecado original es la tentación que tenemos cada rato de nosotros poner nuestras normas y no hacerle caso a Dios. Y esto lo dice muy bien el profeta Jeremías. Vamos a terminar rezando eso. A ver, busque a alguien esa cita final de Jeremías. Repetía coro Jeremías 2, 12 al 13, 17 y 19. Vamos a hacer la práctica acá. Jeremías capítulo 2. Es de los capítulos más lindos de Jeremías. Justamente sobre el pecado hecho en un lenguaje profundo. De hecho, no sale mucho la palabra pecado. En Génesis no sale tampoco. Los profetas lo que usan más es infidelidad con Dios e ingratitud con Dios. Infidelidad e ingratitud. Entonces, cuando veamos Oseas, vamos a ver más despacio. Venga, Jeremías 2, 12. A ver, venga alguien acá a leer. Venga alguien. No, vivir la lectura del otro. A ver, oración. Venga aquí. Venga, Delia. Vamos a leer poco a poco. Jeremías 2, 12.
Que los cielos se asombren y tiemblen espantados por eso. Palabra de Yahvé. Doble falta ha cometido mi pueblo. Me ha abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y se han cavado pozos agrietados que no retendrán el agua.
Mira, te leen este sitio para el final y lo volvemos a explicar otra vez. Todos necesitamos agua para vivir. Y Dios es como, no te vayas, una vertiente de agua viva, vertiente linda, que está a nuestra disposición. Pero hay que ir a la vertiente y agacharse ante ella, ¿verdad? Ir a Dios y humillarse ante Él. ¿Qué es el pecado? Teniendo una vertiente de agua viva, es otra comparación, antes era el árbol del bien y del mal, ahora el vertiente de agua viva. No ir a la vertiente, irme lejos y ahí matarme trabajando. Que cuesta mucho trabajo pecar, da mucho esfuerzo, haciendo aljibes secos y agrietados que no pueden contener el agua. Eso, oficio de taburongo, ¿verdad? Pues ese es el pecado. Ahora el versículo 17.
¿Acaso no sucedió esto porque has abandonado a Yahvé, tu Dios, que te indicaba el camino? ¿Para qué llamas a Egipto?
No, 17, te salta el 18, porque eso de Egipto no tiene que ver ahora para nada. Ahora el 19.
Tus mismas faltas te castigan y tus infidelidades te condenan. Reconoce y comprueba cuán malo y amargo resulta abandonar a Yahvé, tu Dios, y dejar de temerme a mí. Palabra de Yahvé Tzabaoth.
Vamos a repetir ahora juntos ese último versículo, que es muy lindo. Ahora va diciendo por frase y nosotros repetimos. ¿Empieza? ¿Otra vez? El 19.
Pero por parrafito ya.
Tus mismas faltas te caigan.
¿Cómo?
No. Tus mismas faltas te castigan.
Todos. Tus mismas faltas te castigan.
Y tus infidelidades te condenan.
Y tus infidelidades te condenan.
Reconoce y comprueba.
Reconoce y comprueba.
Cuán malo y amargo.
Cuán malo y amargo.
Resulta abandonar a Yahvé.
Resulta abandonar a Yahvé. Ya, está ahí. No es Dios el que condena. Aquí hay un mensaje muy importante, ¿verdad? Tu misma falta te condena. Reconoce y comprueba cuán triste y amargo es abandonar el libreto de instrucciones de uso que Dios nos ha puesto en nuestro interior. Ni siquiera un libreto que hay fuera, ¿verdad? No es un programa externo. La conciencia nos dice. A no ser que ya el libreto esté totalmente roto. Tiene la conciencia mal formada, ya el libreto es como que lo rompió, ¿verdad? Pues los niños tienen el libreto más sano y entienden mejor lo que es bueno y lo que es malo. ¿De acuerdo? ¿Algo que preguntar? Vamos a ver ahora dos profetas lindos, Samuel, Natán, y dos textos clásicos de la catequesis, pero con una novedad, que es metido en el proceso de revelación, ¿verdad? Con el ejemplo de Salomón por detrás. Y eso, piénselo. Hagan oración. Ruéguenle a Dios que le inspire. Estamos intentando hacer una catequesis fructífera. Vamos a rezarle a Natán que nos inspire, de manera que nuestra catequesis sea eficaz. En este tema del pecado original, quitémoslo todo lo que sea eso de manzana, un pecado que cometieron aquellos viejos, yo no tengo nada que ver. Todos tenemos las tentaciones. El pecado original está en nosotros. Hay una pregunta que no me han hecho, pero yo se la hago. ¿Entonces para qué sirve el bautismo? ¿No dice que el bautismo borra el pecado original? Me contesta, ¿verdad?
Sí, padre. Bueno, se dice que sí, pero realmente
¿Tú te bautizaste?
Sí.
¿Tienes tentaciones?
Sí, claro.
Entonces no se borra el pecado. El original es el orgullo de querer ponerse en lugar de Dios. ¿Qué es lo que nos da el bautismo? Y lo decía en el bautismo. La luz y la fuerza para vencer esa mala inclinación de querer sustituir a Dios y poner nosotros otra norma en su lugar. Pero no es una mancha, la palabra mancha es una comparación otra vez, pero como somos tan fundamentalistas, nos imaginamos que es una mancha sucia y el bautismo un detergente y un cepillo que lo limpia todo, ¿verdad? Es una facilidad para superar, que la tenemos todos, muy importante, reconocimiento que somos hijos de Dios. Dios nos reconoce como hijos legítimos y entramos a formar parte de la iglesia. Entre todos nos ayudamos, o debemos ayudarnos, a salir de estos problemas. Que Samuel, David, que pedía perdón también, Natán, Y todos los escritores yavistas, que no sabemos sus nombres, fueron humildes, no pusieron sus nombres, pero que todos están con Dios, nos ayuden para que nosotros también seamos buenos catequistas.